El epicentro se encuentra en la ciudad de Wuhan. Tengo la suerte de conocer esa región de China. Si coges un mapa y te sitúas en Pekín y tiras hacia el sur, localizas esta ciudad. Se encuentra junto a Jiangxi y Hunan. Son zonas tradicionalmente relacionadas con el triángulo más al sur, Tailandia, Laos, Vietnam. Regiones muy pantanosas, muy húmedas, afectadas por toda la influencia del inmenso río Yangtze. Pagodas, monumentos a Mao Zedong, muchísima humedad y enormes contrastes, porque es una zona industrial, esta de Wuhan, en el sector del automóvil, pero también muy pobre. Nada que ver con la potencia de la costa este, desde Pekín hasta Shanghái o frente a Taiwán. Bueno, pues ahora imagínate un confinamiento de toda la población de Andalucía más Castilla-La Mancha, el doble de la población de Madrid encerrada en sus casas. Hablamos de millones y millones de personas. Entre esos confinados en Wuhan se encontraban alrededor de una veintena de españoles. Tras varios días encerrados en sus casas, el pasado viernes llegaron a nuestro país en un avión que hizo escala en Londres. Ahora tendrán que esperar el periodo de cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Uno de ellos es Manuel Vela. Su esposa Mónica contaba así cómo ha sido su encuentro a unos metros, su encuentro con él.
El primer día era más difícil, yo creo que ya hoy, bueno, lo tenemos asimilado, que lo tenemos delante y no podemos tocarlo.
Mónica ha venido desde Sevilla para poder verle, un viaje que ha sido posible gracias a la Asociación de Exjugadores del Betis, que también le ha pagado el alojamiento. Asegura que durante estos días ha echado de menos una llamada por parte de alguien del gobierno.
Entonces, bueno, a lo mejor una llamada hubiera supuesto un poquito de respiro para las familias.
Tanto ella como su prima ya planean lo que van a hacer cuando Manuel salga del Gómez Ulla.
Barbacoa.
Esta es la que te mancha los dedos, ¿verdad?
Sí.
Y te queda tan a gusto.
En el campo, con las sillas
¿algo
de
sencillo?
Playa.
¿Qué es lo que más echa él de menos ahora mismo?
Seguro. El único caso de coronavirus aquí en España es el de un ciudadano alemán que se contagió en su país de origen y que al llegar a España, como turista, empezó a sentirse mal. Tanto él como otros cuatro turistas están aislados en un hospital de La Gomera. En la pequeña isla está uno de los redactores de COPE, Santi Morollón. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches.
Buenas noches. La evolución del turista infectado es positiva, continúa sin síntomas y hoy a él y a los cuatro aislados más se les ha tomado una muestra que va a ser analizada en Canarias. Si diera negativo, se plantearían darle el alta a todos. Domingo Núñez, de Epidemiología Canarias.
El caso que dio positivo, también le vamos a hacer la prueba, dependiendo de los resultados que dé, si efectivamente se confirmara que es negativo, que lo confirmaríamos con Madrid también, pues en ese caso se plantearía seriamente darle el alta a esa persona.
Es obligatorio que pasen la cuarentena. Se especula con la posibilidad de que los afectados terminasen este proceso en la vivienda vacacional que alquilaban, aunque esto tan solo es una posibilidad. En La Gomera, tranquilidad. Sus habitantes se toman con filosofía la situación. No se ven mascarillas por las calles, ni tampoco se le hace el vacío a la comunidad china. Nos lo contaba Lin, que ya lleva aquí 18 años.
Sí, mira, muchos años, gente ya sabe todo. Aquí muy pequeño. Sí, todo sabe. No igual otra ciudad grande, no sabe. Nosotros cala toda gente sabe. Ya casi, mira, ya ande niño pequeño, ahora todo mayor.
Los dueños de cafeterías y restaurantes aseguran que estos días han trabajado con normalidad, si se tiene conocimiento de la cancelación de alguna reserva turística.
Don Ignacio López Goñi es catedrático de microbiología por la Universidad de Navarra, especialista en virus y epidemias. Ignacio, doctor, buenas noches.
Muy buenas noches.
Claro, yo no sé si tiene información o si las suposiciones o la experiencia valen para responder a esta pregunta, pero ¿en qué fase de la epidemia estaríamos? ¿Se puede saber?
Pues no, eso es muy difícil saberlo. No, también hay quien pregunta, bueno, ¿cuándo será el pico?
Claro.
¿Verdad? Pero no podemos saberlo. Vale. Es muy difícil.
Desde aquí, sin estar allí, claro, por pura deducción, pues entiendo que no se puede. La revista Nature ha publicado dos estudios que confirmarían que el murciélago estaría en el origen del coronavirus de Wuhan. ¿Conocer el origen es fundamental para tratarla?
Hombre, en una epidemia, una de las primeras preguntas que te haces es ¿de dónde surge? ¿Cuál es el foco? ¿De dónde surge este virus, ¿no? Y por eso es tan importante, ¿no? Al principio se habló incluso de serpientes, etcétera, pero todos los análisis genéticos lo que demuestran es que todos los aislamientos que ha habido hasta ahora humanos y se han secuenciado los genomas encajan perfectamente dentro del grupo de la familia de los coronavirus que se aíslan de murciélagos, con lo cual es muy probable que el origen sean murciélagos, quizá con un animal intermedio, es decir, que el virus haya pasado de murciélagos a un animal que ha actuado como de transmisor y de ahí haya pasado al hombre, ¿no? Uh-huh. Cosa que además no es extraña porque ha ocurrido con otros coronavirus como el SARS o el MERS.
Eso le iba a preguntar. Por lo que sabemos, ¿esto es más contagioso o más peligroso que el SARS? Aquel sí que le conocimos bien al final.
Parece que es más transmisible porque obviamente hace ya días que hemos pasado el número de infectados comparados con el MERS, que tardaron más meses en llegar a 8.000 infectados. Nosotros ya hemos pasado, se llevan ya 17.000, ¿no? Pero la tasa de letalidad parece que es menor. En el SARS estábamos hablando de un 10%, en el MERS incluso hasta un 30%. Aquí la buena noticia es que de momento con las cifras que hay, pues se habla de una letalidad de alrededor del 2%, ¿no? Con lo cual estaríamos ante un virus más transmisible que los otros coronavirus que conocíamos, pero afortunadamente con una tasa de letalidad menor.
Ajá. Le voy a hacer una pregunta que, claro, para alguien que no sabe nada de medicina y menos de estas cosas de microbiología, no, que no le suena una estupidez, doctor, pero...
No, seguro que no.
¿Es normal que de un murciélago acabe mutando un virus que afecta a un ser humano?
A ver, no es que sea normal, es que es súper frecuente. Date cuenta que más del 70% de los nuevos virus emergentes, nuevas infecciones que aparecen, surgen de los animales. Gran cantidad de virus son virus de animales que saltan al ser humano, ¿no? Tenemos el caso del SARS, pero la gripe mismo realmente es un virus de aves, de patos. El ébola viene de murciélagos y también a través de monos. El SIDA sabemos, el VIH sabemos que su origen son también simios. Es decir, cantidad de virus, uh-huh, el reservorio y el almacén están en los animales, ¿no? Y a veces es simplemente un virus para que entre en una célula, necesita simplemente, digamos, tocar un receptor. Una pequeña mutación puede hacer que la llave encaje perfectamente y pase a entrar dentro de una célula humana.
Pues la verdad es que
es relativamente frecuente.
Es tan apasionante como peligroso. Sí. ¿Cómo se explica que puedas tenerlo 15 días dentro, que no presente síntomas, pero que a la vez durante esos 15 días sí puedas transmitir y contagiar?
Bueno, eso es muy frecuente. A ver, tenemos que tener en cuenta que en las enfermedades infecciosas no todo depende del virus, sino que es como tres factores principales. Por una parte, efectivamente, el virus que sea transmisible, el virus que infecte a las células humanas, etcétera, ¿no? Pero también depende del hospedador, es decir, de nosotros. El mismo virus a distintas personas les puede afectar de distinta manera y eso depende de la edad, depende de tu sistema inmune, de tu genética, de tu sistema de nutrición, de cantidad de factores que hacen que el mismo virus a ti igual no te produzca nada, sea asintomático, y a una persona mayor pues pueda ser mortal, ¿no? Y el otro aspecto que influye, digamos, en estas enfermedades no solo es el virus y es el huésped, sino también el ambiente, que también influye, ¿no? Me refiero pues a temas de clima, de temperatura, de densidad de la población. Al final todos estos factores son los que determinan si la enfermedad es más grave, menos grave en unas personas y se acaba siendo una pandemia o una epidemia.
Claro. Y la última, doctor, ¿esto cómo se cura? ¿O existe vacuna? ¿Existirá vacuna?
Yo creo que sí, que existirá vacuna. Yo primero, esto se cura primero relajándose un poquito todo el mundo,
ya,
¿verdad?
Porque, entiendo. Sí.
Yo creo que esto es más transmisible el miedo que el virus, ¿no?
Sí, seguro.
Más peligroso, ¿no? De momento no tenemos antivirales específicos contra este virus, aunque ya se están ensayando otros antivirales que funcionen en otros virus para, bueno, pues para tener algo de arsenal contra el virus. En el tema de las vacunas, realmente hacer una vacuna no es tan difícil, ya hay grupos trabajando y probablemente en 2, 3, 4, 5 meses pueda haber una vacuna. El problema de la vacuna es que luego, lógicamente, toda la legislación que lleva hasta aprobar la vacuna podemos estar hablando de más de un año, ¿no?
Claro. Para terminar, ¿esa vacuna llegará a tiempo y hay que aplicarla a quién?
Bueno, pues nos puede pasar como ocurrió con el SARS. El SARS, para cuando llegó la vacuna, prácticamente la epidemia había acabado, ¿no? Pero no pasa nada, porque probablemente, y yo creo que nos tenemos que acostumbrar a este tipo de fenómenos, ¿no? Date cuenta que en los últimos 10 años ha habido ya 6 alertas internacionales de la OMS, ¿no? Desde la gripe, el ébola, el Zika. El año pasado mismo hubo otra alerta sanitaria con el ébola, ¿no?, en el Congo.
Sí.
Tenemos que darnos cuenta que vivimos en un mundo globalizado y que ya la transmisión de los virus ya no es un factor solo del virus, sino también este mundo en el que vivimos, en que las enfermedades son globales, ¿no? Por lo tanto, al final, todo lo que aprendamos ahora es seguro que nos vendrá muy bien para futuras brotes de este tipo, porque tenemos que acostumbrarnos a que cosas de estas doblan a aparecer, ¿no? Al final la solución es la ciencia y la cooperación. Y en este tipo de enfermedades es lo que se denomina la estrategia One Health, que es trabajar juntos la salud humana, la salud veterinaria y salud ambiental.
Y la salud mental que tenemos que marcar los periodistas, y ahí lo de la calma. Tomo nota.
Sí, sí, sí.
Profesor Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología en la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias por la clase particular, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Un fuerte abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
El número de casos de coronavirus en todo el mundo roza ya los 18.000 oficialmente. La mayoría, 17.300, están en China. Aquí han muerto, según las autoridades, 362 personas y hay 60 millones de personas aisladas. Esta misma madrugada el gobierno comunista ha adoptado más medidas para intentar frenar los contagios. Entre otras cosas, será obligatorio incinerar los cadáveres de los infectados en el mismo lugar donde mueren. Las atestados y bulliciosas ciudades chinas están vacías, como si no viviera nadie en ellas. Corresponsal en Asia, Pablo Díez.
Además de los casi 60 millones de personas que están en cuarentena por el coronavirus en la ciudad de Wuhan y su provincia, Hubei, toda China está prácticamente paralizada y con la mayoría de la gente encerrada en sus casas. Aunque hoy acababan las vacaciones del Año Nuevo Lunar y había que volver a la oficina, a las fábricas o a las clases, muchas ciudades las han alargado una semana por miedo a la epidemia de neumonía que azota al país. En Shanghai, una megalópolis con 25 millones de habitantes, las calles están casi desiertas, con muy poco tráfico y sin apenas pasajeros en los autobuses y el metro. Los pocos que se atreven a salir van con máscaras, guantes y hasta capuchas por miedo al coronavirus, que también se transmite por el tacto y puede sobrevivir hasta 5 días en una superficie lisa si se dan las condiciones adecuadas. Con todo cerrado, algunos supermercados y restaurantes que siguen abiertos toman la temperatura a sus clientes antes de entrar, igual que los aeropuertos y estaciones de tren y metro. De momento, los comercios están bien abastecidos, pero hay escasez de verdura y alimentos frescos por los bloqueos de carreteras para impedir la propagación de la epidemia. En Guangzhou, una ciudad costera con 8 millones de habitantes lejos del epicentro de la enfermedad, solo se permite que un miembro de cada familia salga de casa cada 2 días para hacer la compra. En medio de este ambiente fantasma, los médicos tratan de contener la epidemia en Wuhan como pueden, con carencias reconocidas de mascarillas, traje protectores y material, y sin camas para todos los enfermos, pese a la apertura hoy de un nuevo hospital de campaña construido en solo 10 días. Bajo la amenaza del coronavirus, China se enfrenta a su peor crisis desde el SARS hace 2 décadas.
Esta epidemia, con origen en China, es ya global y continúa extendiéndose por todo el planeta. En Filipinas ha muerto este fin de semana la primera víctima fuera del territorio chino y ya son 27 los países que tienen alguna persona infectada con el virus. Algunos de ellos, como Australia o Singapur, además de Estados Unidos, han denegado la entrada a las personas que han estado recientemente en China. Y en la Unión Europea son 20 los casos de contagio identificados en 7 países. Mientras, Rusia nos anda con chiquitas y ha aprobado un plan nacional contra el coronavirus que contempla, entre otras medidas, la deportación de los ciudadanos extranjeros contagiados. Madre mía. En fin, vamos a hacer un recorrido por el mapa de este virus y lo vamos a hacer con varios de nuestros corresponsales. Empezamos precisamente en Moscú. Ricardo Marquina.
Moscú ha presentado hoy su plan de contención contra el coronavirus de Wuhan, que incluye medidas severas como el cierre de sus más de 4.000 kilómetros de frontera terrestre y vuelos comerciales con el gigante asiático, la suspensión de visados para ciudadanos chinos, la posibilidad de impedir la entrada en Rusia de extranjeros que presenten síntomas o la deportación de extranjeros infectados. De momento, Rusia ha reconocido 2 casos de coronavirus, ambos ciudadanos chinos y ambos en regiones del este del país. También se suspende el comercio de frutas y hortalizas y se aplaza el foro económico que estaba previsto en la ciudad de Sochi. Así tenemos el panorama en Rusia en un momento del año generalmente desbordado en los hospitales por la gripe común. Vamos a ver ahora cómo están las cosas en Alemania con Rosalía Sánchez.
En Alemania hay 7 casos confirmados, todos ellos a partir de un curso de formación de la empresa Webasto de Múnich. Otros 127 empleados no han contraído el virus. Un avión de las Fuerzas Armadas alemanas ha repatriado este fin de semana a unos 100 residentes en Wuhan. Ninguno de ellos tiene síntomas por ahora, pero permanecen en cuarentena en una instalación militar junto al aeropuerto de Frankfurt. Por lo demás, la aerolínea Lufthansa mantiene la cancelación de sus vuelos a China y la Federación Internacional de Cruceros, cuya sede está aquí en Hamburgo, ha anunciado la prohibición de embarcar pasajeros o tripulación que haya estado en China en las últimas 2 semanas. Obliga además a las empresas de cruceros de todo el mundo a reprogramar sus rutas para evitar China, llegando a la anulación si es necesario. Así están las cosas aquí. En Francia nos lo cuenta Asunción Serena.
A Francia han llegado 434 personas en 2 vuelos procedentes de Wuhan. En el de ayer había 20 pasajeros que presentaban síntomas de coronavirus y fueron retenidos, pero esta mañana los resultados de los análisis han dado todos negativo y han podido ser trasladados con el resto de personas a un centro de vacaciones o a la antigua base militar de Mil, donde deben permanecer aislados 14 días y someterse a una toma de temperatura 2 veces al día. Solo puede acceder el personal sanitario y los voluntarios de Cruz Roja que distribuyen comidas. De los 6 casos de contaminación registrados en Francia, todos evolucionan bien, solo uno sigue en reanimación. Y ahora el Instituto Pasteur, que logró aislar cepas del nuevo coronavirus, pide 1 millón de euros para poder desarrollar la vacuna. Y en Gran Bretaña, Paloma García Ovejero.
Pues aquí en el Reino Unido el gobierno lo ha repetido hasta la saciedad. La protección pública es la prioridad absoluta top, dicen. De momento hay 2 casos confirmados en Inglaterra, que son miembros de una misma familia, y luego siguen confinados en instalaciones militares todos los británicos que llegaron el pasado viernes procedentes de Wuhan. El ministro de Exteriores, Dominic Raab, ha agradecido esta tarde en el Parlamento la ayuda de nuestros amigos europeos, ha dicho, y especialmente la del gobierno de España. With whom we share so many interests. And I'm grateful to the Spanish Foreign Minister for Spain's help in coordinating. De todos los repatriados, solo uno ha tenido síntomas y además ya han remitido. Y este es el panorama en el país del Brexit. ¿Cómo estáis en Estados Unidos, Juan Fierro?
En Estados Unidos son ya 11 los casos de coronavirus confirmados, 2 de ellos en personas que no habían viajado a la zona afectada. Los casos se han confirmado en 5 estados, en Washington, California, Arizona, Illinois y Massachusetts. La administración estadounidense ha confirmado que seguirá evacuando a sus nacionales de la zona de Wuhan y que estos deberán pasar una cuarentena de 14 días cuando lleguen a los Estados Unidos. La administración Trump también decretaba el pasado viernes el estado de alerta sanitaria por el que podrían impedir la entrada en el país a cualquier no estadounidense que presente los síntomas de coronavirus. En 20 aeropuertos estadounidenses se realizan controles de temperatura a los viajeros de vuelos internacionales.
Ya te hemos contado en este tema del día cómo se contagia el coronavirus y qué hacen los investigadores de todo el mundo para tener lista una vacuna cuanto antes. También hemos repasado las medidas que se adoptan por distintos países del mundo para hacer frente a esta amenaza global. Una de las más habituales es el cierre de fronteras para impedir que lleguen ciudadanos chinos, pero es que estos también tienen restringidas las salidas. Nos lo cuenta Susana Moneo.
No son los más numerosos, pero sí los que más gastan. El año pasado llegaron a España más de 900.000 turistas chinos que gastaron cada uno una media de 2.000 euros. Estas fechas habitualmente son las de mayor facturación, pero este año...
Hemos tenido cancelaciones y hemos tenido descenso de peticiones. Nosotros ahora estamos sin clientes prácticamente en España.
Es Antonella Rodoño, cofundadora de la agencia ChinSpain, dedicada al turismo chino. El impacto negativo no es solo para agencias y hoteles.
Son los que más se gastan ahora mismo en compras. Cuando nos piden las rutas personalizadas, ya directamente en el dossier que le enviamos se le envía también todas las recomendaciones.
Cataluña, Madrid y Andalucía son los lugares preferidos en unos viajes que duran una media de 10 días en España. Cada año hay más de 150 millones de salidas desde un país cuyo PIB representa el 18% del mundial. El gobierno chino ha prohibido ahora a las agencias la venta de viajes y, aunque han quedado excluidos los viajeros independientes, la recomendación de no salir es determinante.
Porque no saben si el gobierno chino les dejará salir, si el gobierno del país de destino les va a dejar entrar.
¿Y qué va a pasar con el Mobile World Center? El año pasado, el 10% de los asistentes eran chinos. Todos llegan a través de agencias de su país.
Dwight Ding es el vicepresidente de la Asociación de Chinos en España y el fundador de China FM, la primera emisora de radio en Europa que emite desde Madrid 24 horas al día en chino mandarín. Dwight Ding, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y una pregunta. Dwight Ding, ¿el nombre de pila cuál es? ¿Ding o Dawei?
El nombre es Dawei. Dawei es Ding.
Vale, perfecto. Dawei, ¿cómo vive la comunidad china en España lo del coronavirus? Claro, imagino que de unas regiones u otras todos tienen familiares por allí cerca.
Primero, tenemos familiares y amigos que están ahí, pues preocupados por sus familiares. Y segundo, también el consciente de que es un virus que transmite fácilmente, pues el día ahora es temporada del Año Nuevo Chino. Muchos de la comunidad china que se han retornado con motivo del Año Nuevo Chino y ahora está volviendo a España. Por eso, también ahora consciente de que tenemos que hacer tomar medidas de precaución para no transmitir si alguien padece de este coronavirus, pues no transmitir a otras personas. Por eso hay una campaña de concienciación dentro de la comunidad china para que la gente haga su cuarentena voluntaria, aunque no padece ningún síntoma, pero haga su cuarentena voluntaria en casa, que él ya muchos amigos de mi entorno está cumpliendo esta cuarentena.
Imagino que ante cualquier alarma, cualquier posibilidad, acudir al médico inmediatamente.
Por supuesto, eso ya, si alguien parece el síntoma, pues la primera cosa que tiene que hacer es llamar la urgencia, pues ir a acudir al médico. Y eso, desde que el estallido de este brote de coronavirus, ya estamos haciendo a través de los medios de comunicaciones, a través de todas las asociaciones de los chinos, no solamente en Madrid, sino en toda España, estamos haciendo esta campaña de concienciación para informarles qué hospitales tienen unos servicios especiales para atención de este tipo de enfermedades y qué tienes que hacer si no se encuentra bien, qué tienen que hacer cuando esté él acaba de volver a China. Pues incluso ahora mucha gente está ofreciendo comida gratis para la gente que está haciendo cuarentena voluntaria en casa, pues uh-huh. Ofrecer llevarle comida a su casa y para que no tiene que salir. Y algunos chinos también están ofreciendo pisos o chalés que está en vacío para que los compatriotas puedan hacer su cuarentena ahí.
¿Habéis notado, Dawei, algún tipo de rechazo, algún problema con la población española en este caso?
Sinceramente no hemos visto todavía casos tan lamentables como hemos visto a través de las redes sociales en Francia o en Italia. Que nosotros tenemos la oficina ahí, en Italia, hemos visto casos bastante lamentables. En España, hasta ahora no hemos sido testigo de ningún caso así lamentable, pero es cierto que la gente en la calle, como es normal, cuando vea una cara china, una cara asiática, pues esté más sensible con esto, con esta cara. Pues la gente preguntará, yo imagino que puede ser que acabo de volver de China o no.
Claro.
Pues yo creo que sí que se nota.
Y los
luego,
propios...
los restaurantes.
No, dime, perdona, Dawei, perdona.
Los restaurantes se nota bastante, el bajón de negocio.
Claro.
Yo estaba hablando con varios amigos que dedican a hostelería, que ahora una cena que tenga 4 o 5 mesas ya es algo para felicitar. Entonces, claro. Eso sí que está notado mucho.
Claro, directamente no vamos a cenar a un chino, claro. El otro día, uno de los responsables de salud pública en España hizo un llamamiento a la población española pidiendo la calma, pidiendo cautela, precisamente para evitar incidentes, rechazo o algún tipo de discriminación. ¿Estáis preocupados, Dawei?
Estamos muy agradecidos el por el gobierno y los medios de comunicaciones que está ya haciendo el como está haciendo llamamiento para no pasar los casos de rechazo y los medios de comunicación chinos en la comunidad china estamos cubriendo ese tipo de noticias, estamos agresivos y luego estamos preocupados, yo creo que sí, también nos preocupa porque en el último caso de la SAS se vio que pasó cosas de rechazo, el caso de rechazo, y luego se afectó bastante a los negocios de los chinos. Y ahora, como todavía está evolucionando este brote, entonces estamos preocupados de cómo se acabaría. Ya tengo varios estoy informado del que por lo menos yo conozco 4 o 5 restaurantes chinos que tienen que cerrar las puertas. Y esto puede afectar a más negocios.
Conocidos miembros de la comunidad china en España, periodistas, artistas, abogados, habéis puesto en marcha la campaña Almohadilla, no soy un virus. ¿Es necesario? ¿Cómo nos podemos sumar a eso?
Eso primero se ha hecho en Francia y ahora algunos miembros de la comunidad china se han sumado a esta campaña. Pues yo creo que está bien, porque estamos en manera de levantar la atención del público. Repito, hasta ahora no he visto casos tan lamentables, pero si hacer campaña en las sociales y levantar la atención, pues está bien.
Dawei Ding, vicepresidente de la Asociación de Ciudadanos Chinos en España, fundador de China FM. Colega, gracias, cuídate.
Muchísimas gracias.
Pues me quedo con tres titulares. Ignacio López Goñi, el catedrático, nos advierte que lo primero es la calma, que es más contagioso el miedo que el virus. Interesante. Que la vacuna puede tardar y llegará, pero como cuando el SARS, igual cuando llega ya es tarde. Y Dawei Ding, el vicepresidente de los chinos en España, que dice que sí, que están tan preocupados que hasta los restaurantes chinos están vacíos.